Quiero decirles que ya está con nosotros nuestro invitado, se los voy a presentar, yo lo conocí recién, me tomé unos minutos mientras sonaba Vino Dulce para conversar con él. Se llama Andrés Rosberg, nació el 2 de mayo de 1975 en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene doble nacionalidad, además de la argentina, la danesa. Es soltero, no tiene hijos y casi todo lo que hace en el día gira en torno al vino, algo así es lo que me dijo, casi todo. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Gracias por visitarnos, gracias por venir, por prestarte esta charla a estas horas de la noche. Supongo además que fue un día cargado porque me contabas que una vez por mes estás viniendo a Montevideo para participar como docente de la carrera sommelier de la Facultad de Química, primer año que se abre esta carrera, que quizás hacía muchos años merecía un espacio y no lo tenía, ¿eh? Así que hoy el día ha sido cargado y nosotros estamos merezcando esta hora de la noche.
Al contrario, no, es un honor estar acá, es un placer. En realidad, sí, la Facultad de Química abrió la carrera de sommelería, se presentó en abril a la prensa y empezó a funcionar en mayo, fines de mayo. Y bueno, acá estamos, en realidad es todo un equipo de gente que está dando clases, Hay químicos, hay enólogos, hay ingenieros agrónomos, hay técnicos en evaluación sensorial. Y yo vengo a aportar un poco lo que tiene que ver con el núcleo duro de la sommelería, que es el trabajo en el restaurante, todo lo que tiene que ver con el armado de una carta, lo que tiene que ver con el armado de una cava, lo que tiene que ver con algunas cosas que un sommelier tiene que saber que no están necesariamente relacionadas con el vino. Ayer y hoy, por ejemplo, me pasé toda la tarde hablando de destilados. Estamos hablando de whisky, de cognacs, de rones, de gins, de vodkas. Que cuando uno piensa en un sommelier, lo primero que piensa es en vino, pero un sommelier tiene que tener tanta formación en destilados, como formación en licores, como formación en habanos, como formación en aceites de oliva, porque en definitiva la experiencia de la comida no se agota en el vino solamente, y uno tiene que poder dar un asesoramiento más integral, más acorde a los diferentes pasos que pueda tener esa experiencia.
Ahora, ¿el vino por qué es la estrella?
Hay una frase del célebre dramaturgo Alejandro Dumas, que yo se la repetía para cargarlo al gato Dumas. Que nada, era un tipo que yo aprecié mucho. Y él lo ponía muy nervioso. Me acuerdo la primera vez que se lo dije, yo le dije ahí una frase, y él me dijo, sí, Alejandro Dumas, mi primo. Y Alejandro Dumas dijo, en una comida, la carne es la parte material y el vino es la parte espiritual. Y yo creo que el vino tiene un costado místico, creo que no en vano las bebidas alcohólicas son llamadas espirituosas, no en vano ha estado íntimamente ligado el vino a las ceremonias religiosas, no en vano la mayoría de los destilados han sido desarrollados por alquimistas en la Edad Media. Creo que el vino en una comida es una de las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, como la material de un lado y el vino por ahí de la otra. No sé si necesariamente es la estrella per se. Me parece que en una comida uno puede servir el mejor vino y dar el mejor servicio de vino, pero si la carne salió cocida y uno la quería cruda,
o si
el mozo tenía la cara por el piso, o si se olvidaron de otra cosa que uno pidió, te arruina toda la experiencia, ¿no? Una comida para que funcione tiene que funcionar todo bien.
Y para que en una comida funcione todo bien, estamos hablando en un escenario posible en el que te desenvolves, que es el de un restaurante. Pero trasladando esa experiencia al ámbito familiar. Es decir, contame un poco cuál es la experiencia del vino en el ámbito familiar y concretamente en tu propia vida. ¿Cómo llegás? Naciste en el 75, así que tenés
29.
¿Y estás dedicado a esto hace cuánto? ¿Y cuál es, digamos, la situación familiar que puede o no
haberte condicionado por haber decidido seguir esta carrera?
A ver, empecé a trabajar en gastronomía con algunos impases en el medio, pero empecé a trabajar a los 12 años. Me acuerdo que iba en familia a un recreo en el Delta del Tigre y me pasaba los fines de semana haciendo tragos y gin tonics y vermús para los parroquianos que se juntaban a tomar al truco.
¿No tomabas esa edad?
No tomaba. Esa edad me pagaban, de hecho, con canilla libre de gaseosas. Mi paga era canilla libre de gaseosas y acceso gratis al pool.
¿Y cómo sabías que los tragos que elaborabas eran buenos y no los probabas?
Bueno, probarlos sí.
Pero no tomabas.
No, una cosa es catar, una cosa es degustar y otra cosa es tomar. Son cosas totalmente diferentes.
Bien. Así que de niño ya catabas.
Y yo no vengo de una familia de bodegueros. No, muchas veces me preguntan, bueno, pero tu papá, ¿qué hace? No. Sí vengo de una familia que se ha tomado el tiempo para intentar hacer de la comida un rito, ¿no? En mi casa la televisión no estaba en el comedor, la televisión estaba en el living, ¿no?
¿Sí, donde se comía, no?
No, la comida es el espacio de reunión de la familia, ¿no? Nos tratamos de reunir todos. Mis padres se separaron cuando era muy chico, pero tanto los fines de semana, cuando iba a casa de mi padre, como durante la semana con mi madre y mi hermano, la idea era comer juntos y charlar, que no implica que en el 86, si tenía que mirar la final, estaba mirando la final en el living con el plato en el living. Pero era la excepción, no era la regla comer todos los días escuchando el monólogo de una persona que por ahí no conoces. Otra cosa que también, bueno, me de alguna manera, si quiere, me influenció, es que mis dos abuelos cocinaban. Mis abuelas también, obviamente. Pero en general, no hay que ser un gran conocedor para saber distinguir una arveja de una chaucha de una arveja de lata, ¿no? Una es blanquita, chiquita, desabrida, la otra es verde, brillante, grande. Digo, y hoy la gente ni siquiera sabe que las arvejas salen de las chauchas.
Claro, se piensa que sale de las latas.
Claro, ¿no? Sale en la planta con latas. Y sí se me pegó esta cosa de disfrutar del rito, de disfrutar de los sabores, de prestarle atención a lo que uno se está metiendo en el cuerpo, que en definitiva, si se quiere, la nafta, ¿no?
Uh-huh.
Si se quiere la arveja lata, sería la nafta común.
Uh-huh. Y la otra
sería la, claro, la sinoftana, ¿no? Pero hay mucho de eso. El descubrimiento que se hace de que el vino es algo bueno para la salud surge a partir de la observación que se hace de algo que se dio en llamar la paradoja francesa, que fueron tres científicos que se dieron cuenta de que en Estados Unidos se comía la mayor cantidad de comidas light del mundo. Y en Francia se comía muchísimas grasas saturadas, comidas con colesterol. La gente en Francia, en algunos lugares en el campo, unta las tostadas con grasa, no con manteca. Comen foie gras, comen una cantidad de comidas que uno, un dietólogo,
de
revolcaría. Toman 50, 70 litros de... Ahora por ahí toman un poco menos, pero toman sus 50 o 60 litros de vino per cápita por año, promedio. Esto incluye a la gente que no toma, o sea que hay, porque claro. Acá hay uno que se está tomando 120 o 130. Y sin embargo, en Francia la tasa de obesidad era muchísimo menor. La tasa
está caminando por Francia.
La tasa de enfermedades coronarias y de muertes por infartos y todo eso era muchísimo menor. E incluso los problemas de alcoholismo eran menores que en Estados Unidos. Los problemas de choques por manejar alcoholizado. El tema de alcoholismo y el tema de choques pasa por otro lado. Pero el tema de la dieta, uh-huh, es crucial. Cuando uno empieza a comer latas, empieza a comer empaquetados, etcétera, empieza a ingerir hormonas, empieza a ingerir las galletitas, aceite vegetal hidrogenado, que tu cuerpo no lo procesa nunca, la cantidad de elementos que están trabajados, bueno, todo este tema ahora que está bastante arriba de la mesa, que tiene que ver con los alimentos genéticamente modificados. Sabemos qué va a pasar con eso dentro de 10 años. Entonces, bueno, en mi familia se intentaba hacer de la comida un rito, se intentaba hacer de la materia prima la cosa habitual, ¿no? Hoy la gente come chauchas de verdad cuando va a un restaurante, nada más, volviendo a lo que decíamos antes. Y me pegó, si se quiere, este gusto por disfrutar una buena comida, disfrutar una buena experiencia. Y después lo que sucedió es que yo encontré que trabajando en gastronomía me divertía muchísimo, tenía plata para hacer las cosas que yo quisiera siendo adolescente, que me permitían no tener que pedirle nada a nadie, que es algo que apreciaba mucho. Me permitían trabajar en cualquier lugar del mundo, yo en algún momento viajé y trabajé afuera y no tuve ningún problema. Me permitían estudiar mientras trabajaba. Y además de hecho, además de divertirme mucho, uno como mozo o como barman puede llegar a ganar un poco más de dinero que siendo cadete mucho más fácilmente. Y así un trabajo que a uno le divierte, ¿no? Un trabajo que en el que uno se siente más. Así que empecé a trabajar por ese lado. Fui creciendo, fue mi comodín, al mismo tiempo seguí estudiando. Y en algún momento, en el año 98, yo venía de trabajar en el año 98, venía de trabajar 3 años y medio en una compañía minera. Fue tal vez el break más largo que estuve trabajando fuera del sector gastronómico. Trabajaba muchísimo en un trabajo que era divertido, era como la mano derecha del presidente de Minera Lumbrera, que es la mina más grande de la Argentina, y cuando yo trabajaba ahí estaba en plena etapa de terminar la construcción, fue una inversión de 1.500 millones de dólares. Mi jefe tomaba decisiones por gastos por 2 millones de dólares por día. Es una cosa un poco ridícula. Y yo tenía 21 años, 22 años, y estaba alquilando aviones y armando reuniones en Casa Rosada. Pero, bueno, nada, después de 3 años y medio me di cuenta de que no tenía vida, que estaba trabajando 18 horas, de que mi jefe me llamaba a las 3 de la mañana un martes como si nada, porque él era australiano, entonces cada vez que viajaba a Australia empezaba a llamarme a esas horas por el tema de cambios horarios. Y renuncié, y justo cuando renuncié, me llamó una chica que había sido jefa mía, ella había sido gerente en Filo, que es un bar, restaurante italiano en el centro de Buenos Aires, en el que yo había sido bartender mucho tiempo. Y me llama porque estaba abriendo lo que después dio en ser el Gran Bar Danzón. El Danzón en Buenos Aires es una mezcla de restaurante con algunos livings, con una barra que tiene tal vez una de las coctelerías más elevadas y mejor logradas de Buenos Aires, lejos. Y tenía en ese momento una barra exclusivamente de vinos, que era una rareza, algo totalmente novedoso. Existía desde hace algunos años ya el Club del Vino, pero el Club del Vino era un perfil totalmente diferente para gente mayor, algo total mucho más cerrado como concepto y en algún lugar pasado de moda. Y me llamaron para que me hiciera cargo de la barra de vinos. Y esa barra de vinos explotó. Fue un éxito y disparó, si se quiere, una cantidad de wine bars en Buenos Aires y comentarios y notas. Y es el día de hoy que el Danzón abrió en el año 98 y hoy, va a ser lunes, va a ser martes, va a ser miércoles, está atestado de gente siempre. Sí.
¿Por qué razón te llamarían para encargarte de una barra de vinos? Hasta ese momento no habías hecho nada con el tema.
Bueno, hay un tema en hace un tiempo a mí mi hermano, hablando también de gastronomía, me dijo, bueno, a la gente, ¿por qué se la contrata? Pues por lo que dice que es. ¿Y por qué se la echa? Bueno, por lo que es. Entonces a veces es más fácil, me parece, contratar a la gente por lo que es y darle la capacitación que haga falta, si es que hace falta.
Bien.
A mí esta persona me conocía de Filo, conocía cómo yo trabajaba, conocía mi perfil personal, sabía que yo hablaba idiomas y que por ahí eso era algo que ellos estaban buscando. Sabía que en materia de coctelería yo iba siempre mucho más por el lado del Martini que por el lado del Daiquiri, que era lo que ellos estaban buscando para el perfil de restaurante que querían abrir, de espacio que querían abrir. Y por último, en el año 98 la carrera de sommelería en Buenos Aires no existía todavía y realmente no había gente que supiera tampoco, con lo cual en realidad o tenían que importar a alguien o tenía que traer a algún enólogo, pero traer un enólogo también implicaría, bueno, ver si tiene capacidad para vender y para trabajar hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, etcétera. Entonces optaron por llamarme a mí, me dieron una capacitación. De hecho, en el año 99 se abrió la carrera de sommelería y yo ingresé a esa carrera auspiciado por ellos. Ellos me becaron la carrera. Y bueno, creo que entre los dos fue un proceso súper positivo para los dos.
Está bien. ¿Y cuáles son, entonces? No estoy diciendo cuáles son tus virtudes al respecto, que podríamos hablarlas en todo caso, pero cuáles son los elementos que debe tener un sommelier, aunque no tenga la formación, que podrían haber visualizado en ti que era materia prima base importante para después, con la formación de sommelier, te desempeñar. Es decir, cuáles son las características que debería tener un sommelier, además de un buen olfato.
Sí, un buen olfato está bien, está buenísimo tener un buen olfato.
¿Es condición sine qua non?
El olfato en realidad se entrena. Se entrena. Salvo un porcentaje muy chiquito de gente que huele como superhombre, y un porcentaje muy chiquito de gente que huele absolutamente nada, de hecho se llama anosmia, existe.
En el medio
estamos el 98% restante y entrenamos eventualmente, o sea, tanto al cantar a la fuente que al fin empieza a oler algo. Pero yo diría lo primero para ser sommelier, de las cosas más importantes que hay para ser sommelier, hay cualidades personales que en realidad son importantes para cualquier trabajo, ¿no? O sea, para mí, ser buena persona, ser educado por un lado en el trato con la gente, ser respetuoso en el trato con la gente y tener un nivel de educación más o menos alto, ¿no? Uno, está bueno que uno pueda hablar de diferentes temas, además de vino solamente. Y por supuesto, también muy principalmente tener una actitud servicial, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me gusta de ser sommelier, aunque ahora por ahí no estoy trabajando en el servicio de un restaurante propiamente dicho, es que uno está ligado con darle placer a la gente. ¿No? Uno labura dándole placer a la gente. Y el éxito de tu trabajo es que vos le puedas dar placer. Y si no le das placer, fracasás. Después, sí, obviamente, tenés que vender vinos, tenés que mantener un orden, tenés que saber llevar stocks, tenés que hacer que tu jefe, el dueño del restaurante, o del hotel o de lo que fuera, gane plata haciéndolo, más vale. Pero hay un slogan de una empresa en Buenos Aires que dice: lo importante no es que venga, sino que vuelva, ¿no? O sea, y hay que trabajar duro para ganarse la confianza de la gente, porque no todo el mundo entra al restaurante y dice: ah, llame al sommelier que quiero preguntarle qué vino tomo. No, acá por ahí la gente es un poco más relajada que en Buenos Aires, pero en Buenos Aires hay muchísima paranoia, están todo el tiempo esperando que el sommelier les venda el vino más caro o el vino que les sobra. Y hay un trabajo de hablande de eso también. Entonces hay un montón de cualidades que tienen que ver con todo esto, que son cualidades personales en principio, ¿no? Una cosa de predisposición al servicio, al trabajo. ¿Cuántas veces uno entra a un restaurante y lo primero, o sea, nadie le abre la puerta, nadie lo recibe, nadie le dice hola, y llega el mozo con una cara así complicada Y uno no empezó ni a comer, ni miró la carta, ni nada, y ya está mal el predispuesto. Y viceversa. Si vos llegas a un restaurante y alguien te abre la la puerta y te dice buenas noches, señor, o si te conoce, te dice buenas noches, Andrés, o lo que fuera, y te acompaña a comer, y es respetuoso. Y muy probablemente si tiene alguna falencia técnica, lo perdones enseguida. No, es esta cosa de la persona que te dice, bueno, hoy es mi primer día... Perdóname si se me vuelve el café, pero si te lo hice bien, ¿cuánto te puede importar realmente?
Uh-huh. Es que en realidad en eso consiste el servicio.
Exacto.
Está bueno eso, porque son condiciones que, bueno, son aplicables a todo, no solamente funcionan para el sommelier, pero estamos concentrados en eso porque además me parece que el sommelier cumple una función que, por lo menos en Uruguay, no es una figura incorporada muy fuerte al mercado, y cumple también una función en el que uno podría aprender cuando va a cenar de lo que le puede enseñar a alguien que se dedica a eso, ¿no? Y ese intercambio de información, que en un contexto donde el sommelier no es una figura muy conocida, puede incluso generar en principio una especie de retraimiento en el cliente, ¿no? No, uno no está acostumbrado a eso. Y piensa que el sommelier es una figura que tiene que estar en restaurantes de mucho nivel, que tampoco es verdad. Esa figura que no está presente también, de una manera, funciona como un eslabón que se cortó y que, de una manera, también reduce la cadena de información que termina generando una cultura a la hora de, no solamente beber un vino, sino de alimentarse y de vincularse con el alimento de una manera realmente mucho más humana, que hemos perdido.
Bueno, sí, definitivamente acá dijiste muchas cosas muy interesantes. Por un lado, en la medida que uno despoje a la comida de ritos, de hechos culturales, de algo que esté un poco más allá de si el vino sale 100 o si sale 1000, y uno coma solamente para satisfacer necesidades fisiológicas, bueno, poco nos empieza a diferenciar de los animales. O sea, si comemos nada más que para sobrevivir, es exactamente lo mismo que echarle un caballo. No sé. Eso por un lado. Por otro lado, el sommelier, obviamente a la gente le genera cierto retraimiento, pero eso es, yo creo que tiene que ver con el retraimiento que tiene cualquier ser humano ante lo nuevo o lo desconocido. A mí me ha tocado varias veces llegar a una mesa, presentarme, decir buenas noches, ¿qué tal? Yo soy el sommelier. Esta es la carta de vinos. Si usted necesita algo, por favor, pregúntemelo. Y que la persona me mire desaforada, con miedo, blanca de pánico, y me diga, no, yo voy a tomar un vino, no voy a tomar un vino muy caro, dígame la carta nomás, no necesito nada. Y yo diciéndole, bueno, pero también lo puedo asesorar sobre vinos que no sean tan caros. No estoy acá para vender los vinos de $3,000 nada más. Es más, tengo que vender todos los vinos que tengo en esta carta. Tengo que rotar todos los vinos. Y además de eso, ¿sabe qué? El vino de $1,000, a mí en el stock, si yo lo tengo 10 años más, se valoriza. Pero el vino más barato que tengo en la carta, en un año se pasó, porque no es un vino de guarda. Claro. Entonces también tengo que rotar esos vinos. Y obviamente el sommelier viene a funcionar, para mí viene a aceitar la dinámica de funcionamiento de un restaurante o un hotel. El sommelier es el intermediario muchísimas veces entre el restaurante y el cliente. El dueño del restaurante no va a hablar con todas las mesas. Uh-huh. El sommelier es intermediario muchísimas veces entre el salón y la cocina, en la medida en que el sommelier pueda trabajar con un chef para diseñar platos, para diseñar menúes, para adecuar maridajes, etcétera. Y el sommelier también es el intermediario entre el consumidor y las bodegas. Porque la verdad es que hay algunos enólogos que son súper carismáticos y grandes comunicadores. Pero si todos los enólogos fueran grandes comunicadores, nosotros no tendríamos trabajo. ¿No? El sommelier viene a traducir cosas que tienen que ver con elementos técnicos, con cuestiones un poco más complicadas de la viticultura, y hacerlas asequibles para el consumidor. Y más en Uruguay, en Argentina, que no somos Francia, ¿no? Que donde el tipo que no sabe vino sabe bastante. Acá hay una función bastante pedagógica en algún lugar. Y por último viene también a limpiar el negocio un poco, ¿no? El tema de los restaurantes muchas veces funcionan con las bodegas que hacen las mejores arreglos comerciales y no necesariamente con los mejores vinos. Y uno como sommelier, cuando está buscando hacer un maridaje y generar una pequeña obra de arte, si se me permite esta cosa así demasiado agrandada para la sommelería, está buscando hacer algo de mucha calidad, ¿no? O sea, la creación del sommelier en el maridaje, que en todo caso puede ser compartida con el chef, no puede depender de si tal bodega me regaló tres cajas más o menos.
Claro. Es una seguridad también para el cliente que hace un sommelier, ¿no? Porque alguien que por lo menos está poniendo sobre la mesa su palabra. Puede ser un sommelier corrupto.
¿Por qué no? Sí. Pero porque hay políticos, hay médicos, hay abogados.
No, ¿por qué no? Pero no creo mejor que exista esa figura.
Pero además, si llegar hasta ese punto, cuando uno va a un restaurante y me agarra una carta de vino, hay un 80% de la carta de vino que es la misma carta de vino de todos los restaurantes. Porque son las bodegas más grandes que tienen mayores unidades de distribución, etcétera. Probablemente son los vinos que uno conoce, porque son los que ve más seguido, porque son los que tienen más publicidad, porque son los que se toman de todos lados, etc. Pero el sommelier también funciona como reaseguro, no solamente de la combinación entre platos y vinos, que a veces en un restaurante es más complicada, porque cuando uno tiene cuatro personas pidiendo platos diferentes, uno tiene sus límites, uno puede elegir un vino que combine a la perfección con los cuatro platos, ¿no? Uno tiene que buscar un vino que sea compatible, pero nunca va a ser
la misma mesa, un solo vino.
Claro,
¿no? O sea, muy difícil.
Y por ahí uno te pide pastas, otro pescado, otro carne. Bueno, busquemos un vino que más o menos pase con los cuatro platos. O el comensal te dice, no, yo quiero un tinto de mucho cuerpo, aunque haya pescado y, bueno, fantástico, te traigo un tinto de mucho cuerpo. Pero muchas veces funciona uno como reaseguro de un vino que el cliente no conoce. Entonces, agarrar la carta y decir, che, ¿y este vino de acá, que es de
tal zona,
Atlántida, o de Colorado, o de lo que sea, que es una región medio, y esta bodega que no la conozco, y quién es el enólogo, y esto está bueno, no está bueno, de cómo es el vino, ¿no? Y el sommelier en ese sentido funciona un poco como reaseguro, o sea, pues alguno le puede decir, bueno, no, primero si está en esta carta, porque yo lo elegí,
Entonces,
yo tengo que dar la cara por esto, ¿no? Ya, cuando yo entré a trabajar en Villa Hípica, que es el restaurante que yo trabajé, 3 años y medio en Argentina, y bueno, que un poco marcó la diferencia en hacer las cartas de vino en Argentina. Cuando yo me fui de Villa Hípica, dejé una carta con 860 referencias, 860 vinos diferentes. Era una carta de 35 páginas, más o menos. Yo probaba todos los vinos, ¿no? Yo probaba todos los vinos. Y mi única condición cuando entré con mi jefe fue, yo sé que esto es un negocio, porque en definitiva también tenés que actuar en función del lugar en el que estás trabajando y hacérselo rentable, porque si no, no te contrataría. Sé que hay limitaciones, yo les pido, por favor, que, bueno, si yo les quiero un vino, lo podemos comprar. Si me dicen que no lo pueden comprar porque es muy caro o que en este momento no se puede comprar, fantástico, yo lo entiendo. Pero lo que yo tengo que tener sí o sí para trabajar acá es derecho de veto. ¿No es? Si una bodega viene, o si un amigo tuyo tiene un vino que vos querés poner acá y el vino no tiene un estándar mínimo de calidad, no sé, 7 puntos, por el que yo pueda poner la cara y salir al salón a hablar con los clientes, ese vino no lo tenemos en la carta. Yo te pido, por favor, que yo acepto que no tengamos todos los vinos que yo quiero, pero si yo no lo quiero, este vino no entra, ¿no? Porque uno, en definitiva, es responsable por estos vinos. yo quiero estar seguro de que si yo no fui a la mesa porque estaba en otro lado, o porque era mi franco, o lo que fuera, el cliente sabe que la carta la hice yo y que como tal va a tener un mínimo de calidad. Entonces, uno en ese sentido también funciona como, como garantía.
Bien. En otras partes de, del mundo, la figura del sommelier funciona igual que en nuestros países, es decir, está extendida a áreas que no sean solamente restaurantes, es decir, crece también hacia otros lugares, casas de comida, cocinas más familiares, fondas.
Sí, sí, no, en realidad los sommeliers terminamos trabajando en varios lugares diferentes. Bueno, en principio en todo el primer mundo se trabaja en restaurantes, de, no solamente los mercados, se trabaja en hoteles mucho. El ritmo de trabajo muchas veces es otro, las condiciones son otras, como en todos los otros trabajos, pero eso existe. Y después uno se encuentra con que, no solamente en Europa, ¿no? En Buenos Aires hay sommeliers que están trabajando en ventas, en bodegas o en manera directa. Hay algún sommelier que se puso una biblioteca. Hay sommeliers, hay muchísimos sommeliers trabajando en docencia, ya sea en la misma escuela de sommeliers o dando cursos privados. Hay sommeliers dando degustaciones privadas, guiando degustaciones para empresas o para gente que quiere que alguien vaya y le haga una, un show en la casa, por ponerlo de alguna manera.
Pues lo mismo,
salí de la escuela de sommeliers y trabajaba en un restaurante, y hoy me fui al restaurante y por ahí hago algunas presentaciones, escribo para algunas revistas sobre vinos, pero escribo. Hace 4 años que organizo un salón de vinos, una feria de vinos todos los años que se llama Forum del Vino. El último año vinieron 41 bodegas sobre 57 expositores en total. Y curiosamente había muchísimos sommeliers atendiendo los stands de esas bodegas. Ahora hace 3 meses con algunos socios fundamos Cavas del Sur, que es una compañía de subastas de vino, ¿no? De vinos que están agotados, fuera del mercado, cosas raras. Y estamos subastando vino, es algo totalmente nuevo, no para Argentina, es algo totalmente nuevo para América Latina. O sea, yo estoy investigando y no veo una casa de subastas de vino en toda Sudamérica. Se han hecho subastas puntuales, algunas para promocionar alguna bodega o algún grupo de bodegas, y muchas para hacer caridad, muchas a beneficencia. Pero no hay una empresa de subastas de vino que esté armada y pensada y diagramada con un negocio que se sostenga en el tiempo, que en el que se hagan subastas periódicas con cierta cotidianidad. Entonces, en realidad lo que estamos encontrando es que, primero, la desocupación de los sommeliers es baja, no están todos laburando en algún lado, haciendo una cosa u otra. Y por otro lado, que hay muchos que han empezado proyectos propios y que han abierto dimensiones en el consumo de vinos totalmente nuevas.
¿Y pensadas para 10 años atrás?
No, algo totalmente raro. Hay en Buenos Aires, que hay gente que hace degustaciones de vinos solamente en los countries. Los tipos hacen degustaciones de vinos en algunos barrios privados, tienen 2 o 3 clientes. Yo mismo en alguna oportunidad lo he hecho y conozco otra gente que lo hace, y se dedica a asesorar a coleccionistas sobre cómo tienen que armar su cava y qué vinos comprar. Una suerte de personal shopper que te dicen, no, mira, ahora tenés que comprar este vino. Hay gente que está empezando a tratar de abrir cosas con exportaciones de vino. Y bueno, y después sí, obviamente hay gente que se va a ir al exterior o gente que se dedica a otra cosa que su abogado. Bueno, hay sommeliers que son distribuidores de vino en Mendoza, en Buenos Aires, por ejemplo. Y el abanico se va abriendo.
Sabes que está bueno lo que decís, porque en esta primera experiencia de la carrera de sommelier en la Facultad de Química acá en Montevideo, también para mucha gente que está escuchando por ahí dice, mira vos,
a mí me interesa el tema, me gusta, está la carrera. Por lo que dice Andrés, hay chances, el abanico es grande. ¿Sabes cuánta gente se anotó en la carrera? ¿Cuánta gente le das clases?
No, nosotros tenemos un grupo de 21 alumnos. Tenemos un grupo de 21 alumnos, hubo mucha gente que se quedó afuera. Tenemos este grupo por motivos que tienen que ver primero con manejar un grupo chico.
¿La gente quedó afuera? ¿Por qué quedó afuera?
Que en realidad es una selección en base a entrevistas, currículum, etc. Por dos motivos, en realidad. Primero porque queríamos trabajar con grupos de gente pequeños. Uh-huh. Porque en realidad el volumen de conocimiento que hay que aprender es complicado, es pesado. Y por otro lado, porque había una limitación técnica que tenía que ver con que el taller de evaluación sensorial está preparado con cabinas especialmente diagramadas con un montón de virtudes, pero hay solamente 7 cabinas. Entonces ya armar 3 turnos para las cabinas ya implicaba un esfuerzo logístico importante. En realidad originalmente estaba pensado para 14. Y como vimos que había una afluencia de gente muy grande y de gente además muy interesante para tener como estudiantes, porque nos interesaba que esa gente estudiara, que se recibiese y bueno, y formara la base de lo que va a ser la sommelería uruguaya en los próximos años, ¿no? Pues en realidad toda esta gente que está ahora es la gente que de acá a 5 años va a estar prescribiendo y diciéndole a la gente cuáles son los vinos, y va a estar dándole todas estas ofertas que yo te estoy contando ahora que se pueden dar, porque los periodistas gastronómicos en algún momento también tienen un recambio, ¿no? Entonces, y los prescriptores, ¿no? Sí, de opinión, en realidad siempre tienen un recambio.
Sabes que se comunican algunos oyentes, tengo 2 o 3 preguntas. Primero, es curioso lo que pregunta Rosa, dice, ¿sommelier es mejor si es hombre o mujer?
Ah, no tengo una respuesta para
eso. Supongo que ella debe querer asociar esto, no a un expresado así, puede sonar como una pregunta sin mayor fundamento atrás, pero quizás haga alguna referencia. Un tiempo atrás hablamos con Inés Bertón, la vez conocida.
Con Inés, sí.
Ajá. Porque aquí en el programa en Planetario el té es un elemento de primera importancia.
De cool.
Y conversamos con ella en algún momento y ella, creo recordar, que hacía cierta comparación entre quizás algunas posibles virtudes que podía tener un sexo sobre otro en materia de condiciones, por ejemplo, para catar. No sé si eso es científico o no es, si hay algunos elementos que se pueden conversar o no.
En realidad hay mucho
mito.
No, hay mucho en juego. Hay mito, evidentemente. Muy probablemente haya algunas diferencias. Yo no sé si es mejor o peor. Inés probablemente te haya dicho que algunas mujeres tienen mejor nariz. Y esto, yo no tengo una estadística científica cuantitativa al respecto, pero la verdad es que me encuentro con mujeres que tienen un sentido del olfato muy interesante, muy fuerte, muy desarrollado, además muy entrenado, ¿no? Las mujeres por ahí se crían más dándole más atención al tema de los perfumes, esta cosa que,
uh-huh,
que tiene que ver con otra cosa.
Está bien.
Con lo cual es probable, por lo menos no sé si que la mujer huela más que el hombre, pero es probable que por lo menos haya una mayor cantidad de mujeres sobre una población X.
Que a su vez es mayoritaria de mujeres.
Sí, pero supongamos que las poblaciones son iguales, probablemente hay más porcentaje de mujeres que tengan el sentido del olfato más desarrollado y más entrenado.
Está bien.
Por otro lado, cuando llega la hora de los bifes, en el salón, una mujer, muchas veces en países de corte un poco más machista como los nuestros, las mujeres son mucho menos respetadas, no son admiradas en tanto mujeres bellas, si es que lo son, pero hay pocos hombres que le van a pedir consejo a una mujer sobre qué vino a tomar. Bueno, en general, las chicas lindas que vi trabajando en restaurantes están todos mirándolas, pero
si hacen como que le prestan atención es por otra cosa. Y
eso habla mal de nuestros países, ¿no?
Sí, y habla muy mal, habla muy mal. También, o sea, bueno, esto genera esto, ¿no? O sea, hay muchos hombres que realmente para pedir un consejo sobre el vino prefieren traer a un hombre. Uh-huh. Y si es un poco más grande, a veces mejor.
¿Vos decís que eso sucede al igual que como pasa con los cirujanos, que si uno se va a operar prefiere un hombre que una mujer?
Y
pero con el concepto machista corto horizontalmente, y si entras a comparar te das cuenta de todas las cosas en las que ese concepto prima, ¿no?
Pero acá hay otra cosa, pregúntale a cualquier mujer si prefiere trabajar con mujeres o con hombres, y te dice que prefiere trabajar con hombres. Y por otro lado hay otro tema que es, de vuelta, hay 100 excepciones, ¿no? Pero muchas veces las mujeres son un poco más sensibles y más débiles de carácter, y manejar grupos de personal de hombres, mozos, grandes, muchas veces que mozos, los mozos de carrera, a veces son tipos que tienen 40, 50, 60 años, y que venga una chica de 23, 24, bonita, decirles cómo tienen que abrir una botella de vino, cuando ellos hacen 40 años que vienen abriendo una botella de vino, no les causa ninguna gracia, aunque la chica tenga razón. O cuando tienen que retar a un tipo porque llegó tarde o porque no se afectó, también les cuesta un poco más. El tema de manejo de personal en la jungla, además, que es la gastronomía y la jungla, que es el trabajo en una ciudad grande, que a veces esta sensibilidad de carácter hace un poco complicada. Con lo cual, yo creo que cada género tiene sus pros y sus contras.
Dice Mónica, preguntar al invitado si es posible hacer vino con azúcar sin refinar. Y si es así, ¿qué nombre tiene?
No, vino, el vino se hace, por definición técnica, a partir de mosto, de jugo de uva. El jugo de uva obviamente tiene azúcares, y obviamente no están refinadas. Si no, no es vino. Es otra cosa. Es una bebida alcohólica hecha a partir de azúcar. Técnicamente, uno puede fermentar cualquier cosa que tenga azúcar. ¿No? Uno puede... una fruta, una caña de azúcar, lo que fuera. Incluso semillas o papas que tienen almidón, que tienen fécula, por un proceso que se llama sacarización, cuando uno les agrega un poco de agua y las calienta, se convierte en azúcares y puede fermentar eso. Con lo cual, si el azúcar está refinado o sin refinar, o si es de caño, o si es de remolacha, o si es de otra fruta, se puede fermentar, pero no es vino.
El famoso vino de arroz que toman los chinos no es vino.
El sake, claro. No, en hace poco me trajeron de Brasil una botella que era vino de kiwi. Y
se vendía como vino de kiwi.
Sí, era bueno, el azúcar de todas las frutas es la que mayor contenido azucarino tiene. Por eso si uno agarra cualquier jugo de manzana, de pera, de lo que fuera, y mira la letra chica, va a ver que tiene un adicionado de jugo de uva. Argentina, por ejemplo, son los mayores exportadores de mosto concentrado, que es el jugo de uva concentrado, y uno de los principales clientes es Estados Unidos para la elaboración de bebidas cola. Porque se usa como endulzante natural. Con lo cual, lo que sucedió es que, bueno, el kiwi obviamente tiene menos azúcar. El vino es básicamente es el mosto, el jugo de la uva, que tiene la cantidad de azúcar. Y ese azúcar sufre un proceso de fermentación que es la transformación de ese azúcar en alcohol y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono se deja ir, es gas. No se deja ir en el champagne, y de ahí viene la burbuja del champagne. Pero en un vino tinto, en un vino blanco, se deja ir, y así es como uno tiene una bebida alcohólica a través de la función de las levaduras. Entonces, obviamente, el alcohol está en directa relación al tener azucarino inicial. Cuanto más azúcar hay al principio, más alcohol se va a tener al final. Con lo cual, este vino de kiwi tenía, no llegaba a 8, creo que era 8 grados de alcohol. Pero lo puse en una degustación de vinos blancos, a ciegas, obviamente, con catadores experimentados, y la gente dijo, ¿esto qué es? Es raro, pero nadie dijo, no es vino. ¿No? Tampoco nadie en una degustación se está esperando que le pongan un vino de kiwi. O sea, la verdad es que a mí nunca se me ocurriría. Pero es tomable, pero no es vino.
Duncan se comunica y dice, le pregunto al invitado si puede dar una definición para un novato de la expresión vino de cava.
Vino de cava. En realidad, una cava es una bodega, es un sótano, habitualmente eso es lo que se piensa de una cava. Con lo cual, un vino de una cava es un vino que está en un sótano. Se podría suponer de esa afirmación que es un vino de guarda, pero no necesariamente, es un poco difícil esa definición. Por otro, una segunda acepción también un poco buscada o rebuscada, tendría que ver con el cava español, ¿no? Francia elabora una cantidad de espumosos, entre ellos el más conocido es el champagne, pero está protegido por lo que ellos llaman una denominación de origen controlada. Es decir, para que en la Unión Europea, para que una bebida se llame champagne, tiene que proceder de un área geográfica delimitada, que es la Champagne. A raíz de esto, los españoles...
Para hacer en Uruguay, que podemos utilizar esa expresión.
No, el coñac, por eso.
Ah, de coñac.
Coñac. El champagne, no.
Sí, sí, es método. Eso, el coñac, tienes razón.
Y
que fue una... ¿Sabes cómo nos hicimos de esa...?
Sí, por la segunda manita en la Segunda Guerra.
Exactamente. Le condonamos una deuda que era millonaria de Francia con nosotros, y a cambio nos dieron generosamente
eso. Sí, 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 sí.
En la época en que nosotros cobrábamos, no pagábamos.
Exacto. Alguna vez fue así. Hemos sido países grandes.
Hemos sido países ricos,
es cierto. Hemos sido países ricos, es cierto. Pero bueno, la cuestión, volviendo a la pregunta, es que los españoles, como a su espumoso no lo podían llamar champagne, buscaron una palabra que lo reemplazase y encontraron la palabra cava. Y hoy el espumoso, el vino espumoso que se hace en España, se llama cava. Con lo cual eso podría ser un vino de cava, un cava. En realidad, cuando se habla de un cava, se habla de un cava y la gente lo entiende así.
Tenemos que hacer una pausa, Andrés, y volvemos para la parte final de nuestra charla. Hay algunas preguntas más y quiero hacer la pausa más para que la gente llame por teléfono sin sentir que se pierde nada, porque eso sucede. Si llamo, no escucho lo que está pasando y es un círculo vicioso. Así que hacemos una pausa, invitamos a la gente que por el 9020810, el 1711-0810 y planetario@espectador.com.ui participe. Te voy a leer algunos refranes. Y tú me dirás si está bien o está mal la afirmación del refranero popular vinculado al vino. Mercancía engañosa, vino, caballo y esposa. Al vino y al niño hay que criarlos con cariño.
Bueno, la comparación con la crianza es permanente, ¿no?, en el vino. Yo tengo un colega sommelier que ahora está en Alemania que... Él decía que todas sus deudas se las debía a las mujeres rápidas y a los caballos lentos. Me acordé de eso recién con el tema de la esposa y qué sé yo.
¿En agosto de las uvas se hace el mosto?
En el hemisferio norte.
Claro. Es un refrán español.
Exactamente.
¿Sabes que el refranero, bueno, el refranero español es muy amplio, pero el refranero vinculado al vino, precisamente, es increíble? Son miles,
sí,
y miles de refranes. Parecería imposible que sobre algo se pudiera escribir esa cantidad de miradas y de enfoques. Entonces, con picardía, con información, ¿no es cierto?
Sí, no, y la poesía también. Poesía también. Y la filosofía también.
Uh-huh.
No, es está siempre ahí alrededor, ¿no?
Y hace miles de años, ¿no?
Exacto.
Planetario.
10 minutos pasan de las 23 horas, estamos conversando con Andrés Rosberg, 29 años, es argentino y danés. ¿Eso tiene que ver con tu familia, con una experiencia que ha vivido afuera?
No, eso tiene que ver con que Dinamarca consideran que uno es danés y es descendiente de daneses. Yo nací en Argentina, pero soy descendiente de dinamarqueses. Mi padre tiene pasaporte dinamarqués, yo lo tengo. Viví ahí un tiempo.
Uh-huh. ¿Es lindo?
Sí, en invierno es oscuro.
¿Hay buenos vinos?
Importados todos.
Todo importado.
Pero hay muchas cervezas.
Que no es importado.
y hay Aquavit.
¿Qué es Aquavit?
El Aquavit es un destilado de, generalmente de cereales, a veces de papa, que está saborizado o aromatizado, mejor dicho, con algunas, principalmente saborizado con anís, con hinojo, con comino, con cardamomo.
¿Ya?
Similar al gin o al vodka, ¿no? En ese sentido.
Una pregunta antes de meternos en las preguntas de los oyentes que quiero darle prioridad. Además de que te gusta lo que haces, de que te interesa, de que te dedicas a eso, de que cantas, ¿te gusta beber?
Sí. Sí.
¿Tienes preferencias?
Mi respuesta de rigor para esta pregunta es que yo para la fidelidad la tengo a las mujeres.
Para la fidelidad se tengo a las mujeres.
Claro.
En plural, está bien.
Sí, sí, sí. Piedra libre. Esta suele pasar desapercibida. Generalmente la gente capta solamente cuando digo que con los vinos soy bastante promiscuo. Pero sí, no, me gusta beber, me gusta comer, y me gusta todo. Todo lo bueno.
Bien,
¿no?
Bien. Empiezo a decirte algunas de las preguntas de los oyentes. Quiero aclarar que la pregunta que hizo Duncan respecto a lo de vino de cava que ya explicaste, tuvo una segunda parte que empezó a formular Duncan, pero que se cortó el teléfono, así que le pedimos que en todo caso vuelva a llamar. Los teléfonos que estamos utilizando son el 9020-810, el 1711-0810 y planetario@espectador.com.ui, esto último, evidentemente, el correo electrónico. Andrea del barrio del Cilindro, que queda aquí, cerquita, dice, ¿qué diferencia hay entre catador y sommelier? Me interesa muchísimo el tema porque mi abuelo pertenecía a la bodega de los Cerros de San Juan en la época de oro. Mi abuelo tenía un refrán, el vino viejo, la mujer joven.
Volviendo al refranero, ese es lo mejor. No. Técnicamente podríamos decir que todos los sommeliers son catadores, pero no todos los catadores son sommeliers. Sommelier es catador y además hace otras cosas. Y en cuanto al refrán, no sé tanto seguro.
Bien. Sommelier, esto que acabas de explicar me lleva a hacerte otra pregunta. Todo sommelier es catador y no al revés. Vos podés ser catador formándote como sommelier y podés ser catador de qué otra manera, por la experiencia.
Sí, definitivamente.
Porque tengas una nariz buena y
bueno,
para ese lado.
Para ser catador tenés que tener nociones de enología porque tenés que entender las virtudes y efectos, y cuando aparecen defectos en el vino tenés que entender de dónde vienen, porque no sé, cuando aparece un defecto viene o de la elaboración o de la guarda o de la crianza o lo que fuera. Hay muchos catadores que son agrónomos o que son enólogos. Eventualmente
¿son borrachos?
Es al revés, en realidad hay borrachos. Hay sommeliers, o hay enólogos, o hay bodegueros, o hay lo que fuera, o hay ingenieros, o hay arquitectos, o hay almaceneros que se convierten en borrachos, en alcohólicos, sí, evidentemente. Pero llegando borracho uno no llega muy lejos. O sea, en realidad el camino es el inverso.
Sí.
Es primero catador y eventualmente después borracho, pero no otra vez.
Jorge del Centro dice, ¿qué diferencia exacta hay entre un vino? Esto me dice la pregunta, pero me parece que es un invento uruguayo. ¿Qué diferencia exacta hay entre un vino clarete y uno rosado? Me parece que clarete es un invento uruguayo, ¿no? No sé. Y la pregunta se completa con, ¿o el término clarete es un invento uruguayo?
No. El término clarete no es para nada un invento uruguayo, eso es una España.
Yo empecé a leer la pregunta después de hacer la aclaración. Para mí el término clarete, como este mismo oyente, era como una cosa medio así sacada de bolsillo uruguayo para...
No, y en realidad hay una confusión ahí, porque en realidad se usa el término clarete mucho haciendo referencia al vino rosado además fácil de beber, sin grandes pretensiones. Pero por otro lado, al mismo tiempo, en Inglaterra, o en el Reino Unido, en inglés se habla del claret, haciendo referencia a los mejores vinos de Burdeos, que son tintos de muchísimo cuerpo.
Que no son nada claritas.
No, no.
Todo lo contrario.
Son como dos acepciones totalmente opuestas en la misma palabra, pero...
Está bueno.
Podríamos decir que no hay diferencia o que si la hay según cuál tomemos.
Roberto dice, ¿cuánto dura la carrera? ¿Qué materias tiene? ¿Qué estudios previos se necesita? ¿Sabes algo de esto?
Sí, la carrera dura 8 meses. Este año, el año que viene tal vez dure un poquito más. Los estudios previos que hay que tener es, como mínimo, una educación secundaria. Está bueno, igual si hay otros estudios, están muy buenos y además habla idiomas, porque en cualquier empresa del sector servicios está muy bien hablar idiomas, especialmente cuando uno trabaja en lugares donde recibe turistas. A nivel de la, lo que hay, se va aprendiendo, en, como decíamos antes, en la carrera hay materias que tienen que ver con evaluación sensorial, esto es jugar con combinaciones y gustos y sabores y aromas. Hay mucho que tiene que ver con viticultura, o sea, ver cómo se maneja un viñedo, cómo funciona una planta, cómo funciona un racimo. Hay elementos que tienen que ver con enología, que es lo que tiene que ver con cómo se elabora un vino. Hay algunas cosas que hacen referencia a otra ciencia que se llama ampelografía, que es la ciencia que estudia las vides, ¿no? Esta cosa de cómo diferenciar una planta de Tanat de una planta de Chardonnay, además de por el color, o diferenciar un Tanat de un Merlot, por ejemplo. Después hay materias que tienen que ver con geografía vitivinícola, porque obviamente hay que saber qué vinos se hacen dónde. Hay materias que tienen que ver con maridajes entre vinos y comidas, hay cosas que tienen que ver con, como decíamos antes, ¿no? Destilados, licores, habanos, etcétera. Y después cuestiones que tienen que ver con propiamente con el servicio en un restaurante, ¿no? Cómo abrir una botella de vino y servirla.
Perfecto. Que no es tan fácil, o sí, pero si uno da una botella a abrir, ¿no?, a un amigo, se puede encontrar con una sorpresa.
Pero bueno, es creerle a la gente que vive sin saber abrir una botella de vino. Yo no creería que la gente puede vivir sin saber abrir una botella de
vino. Y sobre todo si toma vino.
Además. Pero abrir una botella de vino es como comer, ¿no? Abrir una botella de vino no es solamente abrir una botella de vino. Hay un protocolo, hay un rito alrededor de abrir una botella de vino. Que hace mucho más integral la experiencia de porque digo, porque si uno elige un determinado tipo de copas y uno abre el vino de una determinada manera y lo presenta y lo decanta y lo sirve del decanter y el decanter es un vinícolo alucinante, así súper bello, toma otra dimensión y en realidad aparte hay un espacio de tiempo muy, muy interesante, a mí me gusta pensarlo mucho, que tiene que ver con el espacio de tiempo que se genera entre que uno está abriendo la botella de vino y uno puede efectivamente tomar ese vino, ¿no? Bueno, con todo este rito es como que retrasa un poco ese ambiente y genera toda una expectativa. Es alucinante ver en la gente, los ojos de la gente, el brillo que hay cuando están esperando que uno llegue con ese vino que están queriendo tomar, ¿no?
Sí, sí, que además es una experiencia que se aleja en el tiempo y de la cantidad de personas que la practican por el mismo problema en el que estamos inmersos, donde experiencias como estas, ceremonias como esta, se utiliza mucho la expresión ceremonia del té para hablar de lo mismo de una manera, y en realidad está mal, porque en el caso del vino quizás es una ceremonia, en el caso del té, la propia cultura Tao no le quiere llamar ceremonia, ceremonia es el nombre occidental, es el camino del té, ¿no? Pero de alguna manera podría ser también el camino del vino, todo ese recorrido, ese tiempo, entre comillas, subrayado y con un pie de página que aclara que no es un buen término, ¿no? Ese tiempo muerto, digamos.
Claro,
pero no es muerto, que es vivo de alguna manera contundente, ¿no?
Es lo más vivo, ¿verdad? En realidad el deseo es deseo mientras uno no tiene el objeto de deseo más de momento,
como el objeto de deseo está buscando otra cosa.
Claro,
otro deseo.
Claro, por supuesto. Pero además hay una historia que tiene que ver, el protocolo no es en vano, ¿no? O sea que cuando uno abre una botella de vino, no tiene que hacer ruido con el corcho. Y acá, repito, no hay que hacer ruido con el corcho cuando uno abre una botella, ¿no? Uno en la casa lo puede hacer, pero en un restaurante no, porque más allá del protocolo, uno esto lo hace porque no quiere interrumpir las conversaciones de todos los comensales del restaurante. O sea, tiene un sentido, ¿no es?
Sí.
Porque es para mandarse la parte.
No te mandes la parte.
Claro,
te mandé esa parte. Roberto dice, no, Alejandro de Rosario. ¿Rosario, Uruguay o Argentina? No sabemos. Roberto Rosario, Alejandro Rosario dice, felicitaciones. ¿Qué tipos son los vinos de Guarda y cuáles no?
Ambas. Bueno, no. No, gracias por las felicitaciones. Un vino, supongo que se refiere a vinos tintos de Guarda, que son la mayoría de los vinos de Guarda. Un vino tinto de Guarda tiene que cumplir con algunos requisitos. Primero, que esté bueno y que al tipo que lo va a guardar le guste. Al margen de eso, tiene que tener buena acidez. Los vinos tienen ácidos y si son ácidos, no. Tiene que tener buena estructura, esto es tener buenos taninos, que es lo que a uno le genera esta sensación de aspereza en la lengua, tiene que tener buen cuerpo. Tiene que tener buen tenor alcohólico, tiene que tener, yo diría, 13 grados y medio de alcohol como para empezar a hablar.
Puedes hablar mucho.
Claro. Y bueno, y en algunos casos, tiene que tener, en el caso de algunos vinos, por ejemplo, los soportos que son dulces, el contenido de azúcar también hace que el vino se pueda guardar muchísimo más, ¿no?
Uh-huh. A más azúcar, más guarda.
Sí, a más azúcar, más alcohol, más taninos, más estructura,
más acidez.
Más acidez, que es pH más bajo, más capacidad de guarda.
Bien. ¿La grapa viene del orujo? Pregunta Diego.
Sí.
Esa es la respuesta.
Sí, el orujo es el orejo también, es las pieles de las uvas una vez que se hizo el vino, ¿no? Es un residuo del vino, es como una especie de aprovechamiento integral de la uva.
Era lo que uno cuando era niño se quedaba masticando hasta el último momento. Yo, viste que en mi casa teníamos vides, agarraba la uva chinche, por ejemplo, la apretaba y después me quedaba con la piel, ¿no? Tiniéndome los dedos y la lengua, ¿no? Y mostrándole a mis compañeros cómo uno podía...
Claro,
sacar la lengua y tener la lengua así como... Así, un color increíble.
Roja, full. Bueno, eso es interesante lo que decís. Por un lado, ahí te das cuenta, todas las uvas tienen el jugo transparente. O sea, el color en un vino tinto viene de las pieles, viene de la maceración con las pieles. Y por otro lado, cuando haces referencia a esta cosa de quedarte mordiendo los ollejos...
Sí.
Te acordarás, en el caso de los tintos especialmente, de las uvas tintas, que te dejaba cierta sensación de sequedad en la superficie de la lengua. Bueno, esos son los taninos. Que aparecen después de la vida.
Que aparecen también en el té.
Que aparecen en el té. Que aparecen en el té, claro.
Uh-huh. De ahí que a mí me guste tomar un vino y cercano en el tiempo también tomar té.
Bueno, en el restaurante que yo trabajé con Inés, hicimos un lanzamiento de una barra que estaba en una especie de terraza anexa al restaurante. La barra era un sueño, estaba en un gran jardín con plantas alucinantes. Y Inés tuvo la brillantísima idea de desarrollar lo que ella vio llamar el Champagne Tea. Y era una suerte de Kir Royal, pero con té. Entonces nosotros lo que hacíamos era agarrar un espumoso, poníamos dos partes, tres partes de espumoso y entre una y dos partes de té, especialmente desarrollados por ella. Entonces ella desarrolló uno que era especialmente de aromas a frutas rojas, otro claro, que era especialmente notas de vainilla, y funcionó de una manera increíble. Pero era increíble porque eran tragos de altísima calidad. O sea, yo no sé cómo nadie lo replicó después. Nosotros esa barra la funcionó esa temporada, después, bueno, ya no. No tenemos más esa barra, pero a mí me parece una idea brillante para hacer. No sé si hay alguien escuchando que le acabo de dar un...
Carmen de La Paz dice, entre los poetas que le cantaban al vino está Pablo Neruda con su obra en su libro Odas Elementales. Mario dice, me encantó esta charla, la verdad es que cuando empezó no me enganché porque no me gusta mucho el vino, pero ahora tengo hasta ganas de tomar.
Bueno, esta es la idea, eso pasa. Eso pasa, la persona, yo siempre digo, la persona que no le gusta el vino es que no probó lo suficiente todavía, porque siempre hay algún vino que le va a gustar.
Andrés, ¿cuándo volvés?
En 15 o 20 días estoy acá.
¿Cómo cuidas tu, si es que cuidas, tu, por ejemplo, tus órganos sensoriales? Porque, por ejemplo, Inés, recuerdo, que Inés Bertón decía que ella, por ejemplo, se cuidaba mucho en invierno, no fumaba, no estaba en lugares donde había fumadores, y bueno, la lista seguiría y es también de sentido común para cualquiera que esté escuchando. Dice, bueno, si alguien trabaja con el olfato, con el gusto, el sentido común indicaría que debería cuidarlo, como un cantante que trabaja con la voz, ¿no?
si es que cuidas algo, si hay...
Mira, yo no fumo cigarrillos, no sufro de tabaquismo, por decirlo de alguna manera. Que esto no implica que yo una vez por semana o dos me fume un habano o me fume una pipa. De vuelta, ¿no? Me parece que el cigarrillo es como la lata del habano.
Claro.
Esos son dos conceptos totalmente diferentes, se fuman de manera diferente, en momentos diferentes y con ritmo, o sea, es sensorialmente además son totalmente diferentes. Obviamente no fumo un habano antes de una degustación, ni siquiera la noche antes. Ni me tomo un super café muy fuerte o me como un chicle de menta ante una degustación. Pero te voy a decir la verdad, yo conozco grandes enólogos y algunos de los más grandes que conozco, son muchos de ellos son fumadores en serio de cigarrillos. Y conozco catadores que también fuman y son buenos catadores. Evidentemente si no se fuma un puro, no sé, una corona gorda, un puro importante antes de una degustación, te queda todo en la boca y te transforma todo. Pero tampoco sé si es para ponerse tan frenético con el tema.
Bien. Gerardo de la Resulta dice, ¿quieres saber sobre los vinos de Guarda? Tenía entendido que a partir de los 2 años los vinos comienzan a desmerecerse. ¿Eso depende de la variedad del vino?
Depende del vino...
De la guarda, ¿no?
Depende de cada vino. Depende primero de cómo se está guardando, ¿no? O sea, es impresionante cómo un vino bien guardado se convierte en una suerte de Highlander, ¿no? Son vinos que se pueden guardar muchísimo tiempo cuando están bien guardados. Después, depende del vino. O sea, bueno, rápidamente, los vinos blancos aromáticos, de estilo Sauvignon Blanc, un Viognier, por ahí son vinos para tomar dentro del año, 2 años de elaboración. Un Chardonnay con madera se toma dentro de los 2 a 4, 5, 6 años después de la elaboración. Existen algunos Chardonnays, algunos Sauvignon Blanc y algunos vinos, especialmente los Rieslings de Alsacia, pero son casos muy puntuales. Que se pueden guardar mucho más. Los Rieslings de Alsacia se pueden guardar durante 15 o 20 años tranquilamente. Vinos blancos dulces, el icono es el Château d'Yquem, que es un sorteo francés. Hay casos de...
Más que eso.
De muchísimo más que eso. Hay casos de degustaciones verticales en las que se han tomado ejemplares previos a la Revolución Francesa.
Cuando decís degustaciones verticales, ¿a qué te referís?
Una degustación vertical...
Hay que terminar de pie.
No. La he sentado la degustación, pero son es una degustación de diferentes cosechas, diferentes añadas del mismo vino.
Claro,
entonces, este vino, Château d'Yquem, es uno de los vinos más tradicionales, más clásicos que hay, está en el listado, en el top 10 de cualquier enófilo, tiene cientos de años de mercado y se han hecho degustaciones en donde se han abierto botellas en 1787.
Discúlpame, cuando decís una degustación vertical, ¿se arranca por el más antiguo o al revés? ¿O no hay un criterio al respecto?
Generalmente cuando uno hace una degustación vertical, la versión oficial es arrancar del más joven e ir hacia el más antiguo.
Bien.
Porque vas hacia el más complejo,
claro,
en aroma,
si lo quieres. Claro.
Hay algunas personas que prefieren hacerlo a la inversa. Porque muchas veces el más joven es como el más fuerte. Y en definitiva, y después, en este caso en particular que yo te decía, eran, te imaginas que de acá para atrás hasta el 1787, había 200 vinos, no estaban todas las cosechas, pero había 200 vinos. Entonces lo que hacían eran, en realidad era también una degustación bastante especial, entonces agarraban 1830 y 1930, por ejemplo.
Pero como ¿participaste en eso?
No. Esto se hizo en Alemania muy lejos de mi alcance.
Probar un vino de no digamos a 1789, digamos 1888. Qué experiencia fuerte debe ser, ¿no? Qué experiencia inolvidable debe ser.
Sí, a mí me tocó no con vinos, es raro realmente probar uno de esos vinos y la verdad es que es poco lo que queda tomable, si es que queda algo tomable.
En los grandes vinos, por ahí aparecen algunos vinos que están bien todavía. Pero a mí me tocó probar vinos del 1800, me tocó probar, no vinos, me tocó probar coñacs.
¿Y resisten más?
El coñac tiene 42 grados, 43 grados de alcohol. No tiene microorganismos con el vino, no está vivo el coñac. Está. Lo que sucede es que habían sido embotellados. O sea, el cognac o el whisky evolucionan mientras están en los toneles.
Después
cuando lo embotellas,
se están,
¿no? Ya no. Por ahí se integran un poquito al principio, pero después ya. Después estás probando un cognac que es más viejo que tu bisabuelo, que ha sido que tu abuelo. Si sepa, esto vio demasiadas cosas pasar, ¿no?
Claro.
Y volviendo a la pregunta, los vinos tintos... no es una cuestión de variedades, los vinos sin madera, ligeros, se toman entre los 2-3 años, y después un poco más de cuerpo, por ahí 4 años, y los vinos de mucho cuerpo, de guarda, los vinos top de todas las bodegas, por ahí guardan, se pueden guardar 10-15 años, que hacen la curva y ahí tienen como un cierto amesetamiento, y ahí, bueno, ahí ya es una cuestión de gusto, pero mejoran hasta los 10-15 años.
Bien. Cristina dice, cuando recibo gente en casa... Me gusta este tipo de preguntas. Ya me gustó porque la baja, ¿viste?
Sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo?
Claro. Cuando recibo gente en casa, por lo general, abro el vino como una hora antes. Pero que no tengo un recipiente a donde pasarlo. Lo dejo semi-destapado porque tengo entendido que se benefician los sabores y se oxigena. ¿Esto es así?
Sí. Uno... El proceso de oxigenación es especialmente bueno cuando uno tiene un vino joven, de mucho cuerpo. Si uno tiene un vino...
Un Tanat, por ejemplo.
Si uno tiene un Tanat 2001, 2002, sí, totalmente. Si uno tiene un vino que tiene 10, 15 años, ese vino con el oxígeno se puede llegar a deteriorar muy rápido por una cuestión química del vino. Pero sí, está muy bueno abrirlo y mejora. El tema es que el vino mejora en la medida en que hay un contacto con el oxígeno. Y la superficie que uno tiene adentro de la botella es muy chiquitita.
¿Para qué es este?
El decanter tiene primero la ventaja de que uno está trasvasando el vino, con lo cual hay una oxigenación muy fuerte en el hecho del decantado, y después son todos abiertos en la base de manera de generar una superficie de contacto con el oxígeno bastante grande. Pero no hace falta decantar en un decanter de cristal
Sí.
Mucha plata. Se puede decantar en una jarra de agua, ¿no? En la jarra en la que se puede servir un jugo. Si uno la lava bien, se puede decantar ahí y el hecho es el mismo.
¿Vidrio?
Vidrio o porcelana o los pingüinos antiguos o lo que fuera. El vino va a evolucionar de la misma manera. O sea, que sea cristal, que sea porcelana, es lo mismo.
Bien. Hermano Clodo pregunta, me encontré unas botellas en un sótano. Llevaban como 10 años así. Era un vino bien estándar, común. La botella estaba desteñida, coloreada. Cuando la abrí era de un color rosado y de un gusto a madera exquisito. No era tinto. ¿A qué se debe? ¿A que el corcho era natural, a que quedó bien guardado?
No, en realidad lo que sucede es que con el tiempo todo lo que son los pigmentos que hay en el vino que le dan color tienden a aglutinarse, formar partículas más grandes y que no resisten en suspensión, con lo cual se terminan depositando, que son los sedimentos famosos. Uh-huh. Hay otros sedimentos que tienen que ver con los taninos también, etcétera, pero lo que sucede con eso es que finalmente cuando esto sucede se depositan los pigmentos que son más azules, más violáceos, y queda el color de los taninos que por ahí resisten un poco más, que son y colores de oxidación, de paso del tiempo, que son colores más bien teja. El vino tinto hace una evolución desde el púrpura violáceo cuando es muy muy joven, pasando por el rojo rubí al granate y termina en el teja. Termina más bien mucho más claro, más bien tirando para el lado del marrón. Y el blanco también hace ese camino hacia el marrón. Empieza, cuando uno lo puede ver en un Sauvignon Blanc por ahí, que es amarillo muy pálido, casi verdoso, a un Chardonnay con madera que ya es amarillo oro, y si uno ese vino lo deja un tiempo largo, también se va para el marrón. Como una manzana se pone marrón, ¿no? Eso es oxidación, ¿no?
Uh-huh.
Si uno ve un vino muy joven, muy marrón, hay un problema.
Bien.
Blanco.
Sí. Tinto no. Hablando de blanco, se comunica Blanca, de Posito, dice, ¿qué pasa con los vinos Borgoña? Que no aparecen, ya no se venden, dice.
Epa. ¿Qué son los vinos Borgoña? El Borgoña es una denominación de origen en Francia, no es una variedad de uva, no es un cepaje. Como tal, el Borgoña francés es un vino carísimo, es uno de los más así respetados del mundo y está hecho a base de Pinot Noir. En Argentina, en Uruguay, hemos tendido a hacer vinos Borgoña un poco aprovechando el prestigio que tenía esta denominación de origen, este reconocimiento que tenía, pero los hemos hecho con las uvas que nos quedarán cómodas, ¿no? En Argentina se usó mucho el Malbec, el Tempranillo, la Barbera, la Bonarda. Acá no sé exactamente qué habrán usado, pero generalmente era un poco lo que al bodeguero le parecía que tenía que poner en ese Borgoña para hacer un vino más o menos bueno para ese segmento de precios. Pero lo que sucede es que con las negociaciones con la Unión Europea y todos temas que tienen que ver con que bueno, la Unión Europea empieza a levantar aranceles para la importación de vinos y todo eso, en todo el mundo se están empezando a dejar, o sea, en todo el mundo fuera de las denominaciones de origen, se está tendiendo a abandonar el uso de esas denominaciones de origen porque más tarde o más temprano vamos a tener que dejar de llamar Bonarda a los vinos.
Claro.
Entonces estos vinos se están empezando a llamar, no sé, Tanat, o se están empezando a llamar Cabernet Franc o lo que fuera que sea su varietal.
Joan, de Pajas Blancas, dice, estoy recontra copado escuchando. A mi criterio, todos los vinos tienen su sabor, incluso el más común de los vinos. Entiendo que cuando uno se enfrenta a un vino añejo, se predispone y se prepara, por lo que la percepción de alguna manera se altera. El invitado conoce, después de hacer esta acotación, a la cual puedo agregar algo, dice, ¿el invitado conoce la situación de la destilería de ANCAP o de las destilerías del Uruguay en general?
A ver, todas las predisposiciones es imposible no predisponerse, ¿no? Por eso uno, cuando está catando para una guía o para un concurso, cata ciegas, cata sin saber lo que está catando. En cuanto a la destilería de ANCAP o otras destilerías nacionales, no sé a dónde va la pregunta. ¿Sí?
No.
He probado los coñacs que ha hecho ANCAP y algún otro destilado uruguayo.
¿Puedes decir algo al respecto?
Sí, el coñac de la ANCAP, había probado un coñac que tenía varios años en toneles y estaba muy bueno. Lo probamos, de hecho, al lado de un coñac francés. Y el coñac francés estaba mejor, a mí me gustó más el coñac francés, pero era un muy buen coñac francés y el uruguayo no quedaba mal en la parada. Estaba muy bien.
No está mal el arreglo que hicimos.
De hecho me gustó más que prácticamente todos o casi todos los coñacs argentinos que conozco. Me pareció de mejor calidad que lo que yo vengo viendo en Argentina. Que no es mucho, pero en Argentina la calidad es bastante pobre, pero...
Dice... Se están llegando mensajes una tras de la otra. Ernesto dice, tengo un estalán de Museo de Santa Rosa del año 1995. ¿Tiene alguna opinión de estos vinos? ¿Conoce algo de la duración del vino para este en particular?
No, para este en particular no.
Bien.
Habría que probar uno y ver cómo está y evaluar si se abren los otros o se siguen guardando.
Bien. Alejandro dice, bueno, ese consejo es bueno, por ahí... Alguien que no está no se pone a pensar que puede resolver una situación así. Alejandro dice, yo tengo un vino viejo. Cuando lo tomé me pareció Jerez. ¿Por qué fue que se hacer eso?
Porque pasó mucho tiempo. Eso pasa. Y generalmente porque hay que ver cómo estuvo guardada también. Muy probablemente acá en verano hacen 35 o 36 grados. Y eso es un vino fatal.
Claro.
El vino se tiene que guardar temperatura constante en lo posible entre 12 y 14 grados. Si tenemos entre 16 y 18 que por ahí en el sótano, fantástico. Claro. Pero si se pasa de los 30, se nos va.
Cristina dice, ¿lo del tempranillo es una cepa o una cosecha temprana? ¿Qué tipo de uva es?
No, el tempranillo es una cepa, es como el Tanat, pero en España, digamos. Es la cepa insignia de España. En España la llaman de muchas maneras, la llaman tinta país, la llaman ul de liebre, pero es la cepa que está atrás de la mayoría de los vinos de Rioja y Ribera del Duero.
Joan dice, la destilería en cuanto a Malta, ¿sabe algo? Me refiero a los whiskies.
¿Sí sé algo de los whiskies?
Sí.
¿De Uruguay?
De Uruguay, o... Uruguay.
No probé mucho whisky uruguayo todavía.
Bien. Bueno, como verás, si nos quedamos aquí charlando, viste, podemos charlar horas y la gente va a seguir llamando, lo cual está buenísimo, pero está. Lo que podemos hacer quizás más adelante, antes de seguir viniendo durante unos cuantos meses... por ahí nos juntamos de nuevo y charloteamos de algún otro.
Claro, buenísimo.
Le buscamos otra vuelta al asunto. En realidad, es muy vasto, ¿no?
Vastísimo. Vastísimo. En realidad es una carrera que uno empieza sabiendo que va a perder. Es cuando uno se pone a pensar en la cantidad de países productores, en que cada vez más países se produce vino, en que cada país tiene más bodegas, en que cada bodega tiene cada vez más vinos, y en que cada vino se replica cada año, y que encima el del año que ya había, el año que viene está diferente de lo que está este año, empezás sabiendo que nunca vas a poder abarcar todo el universo de los vinos o de las bebidas alcohólicas, pero bueno, uno trata de
eso a su vez es un lindo anzuelo, ¿no? Funciona un poco como lo que decíamos de esa espera, de ese tiempo que transcurre de que abrís la botella hasta que lo tomás, ¿no? O sea, ese deseo que cuando se alcanza ya no sirve como tal, hay que cambiarlo por otro. De alguna manera es una utopía, y como toda utopía no define lo que uno tiene, sino lo que uno persigue.
Total.
Y ahí está el movimiento, la dinámica es lo que uno mantiene.
Bueno, es que uno con esto mantiene viva siempre la capacidad de asombro, ¿no? O sea, todo el tiempo estás encontrando cosas nuevas, un destilado de un país raro que no conocías, un licor que hizo un tipo en medio de una montaña, o un vino, no sé, yo me pongo en la mente de un consumidor de vinos en Austria y que de repente un día va a su vinoteca y se encuentra un vino uruguayo. Ese tipo dice, epa, Tanat, probemos, ¿sabes? Y por ahí nunca escuchó hablar del Tanat y de repente tiene experiencia nueva. O sea, pues definitivamente es una experiencia nueva.
Sí, tú.
Y a medida que pasan los años, a uno se le puede ir la energía, se le puede ir la vista, se le puede ir el oído. Pero el sentido de gusto casi siempre queda.
Uh-huh. Te hago la última, la del estribo. Dice Carlos, ¿cómo se hace para degustar coñac entre uno y otro por la quemadura?
Por la quemadura, claro, porque es muy alcohólico el coñac. En realidad, uno lo que hace con esas cosas, primero en la degustación de destilados prima muchísimo el sentido del olfato, y en cualquier degustación prima mucho más el sentido del olfato que el sentido del gusto. El sentido del olfato es vastísimo. Uno en el vino nada más puede encontrar más de 200 descriptores aromáticos. El sentido del gusto es muy, muy, muy acotado. Son dulce, salado, ácido y amargo. Cuando uno se resfría, que dice, yo no le siento el gusto a las comidas, se equivoca. El gusto sí lo siente. Uno sabe decir si es dulce o salado.
Lo que no siente
es todo lo otro, que es lo complejo. Y por último, cuando uno tiene una cata de destilados, los diluye un poco con agua. Incluso un poco con agua, sí, un 20% de agua, con whisky también, con grapas también, con...
Está bien, pero no al vino, ¿no?
No, al vino no.
No, porque quien al vino echa agua, de dos cosas buenas, hace una mala.
Sí.
Se refrán, y eso está buenísimo.
Andrés, muchísimas gracias, ha sido muy amable, muy interesante todo, espero que te sigas yendo bien, que disfrutes siempre con lo que estás haciendo, que sigas viniendo a Uruguay, que la carrera crezca,
y que se abra también aquí en nuestro país una puerta que nos lleve a otras puertas.
Sí, claro. Bueno, con todo este interés, evidentemente, hay un futuro grande para eso.
Muchas gracias, y bueno, buen viaje. ¿Cuándo volvés para Buenos Aires ahora?
Me voy a Buenos Aires mañana a la mañana, y vuelvo los primeros días de agosto, 10 de agosto vuelvo.
Perfecto. Estuvimos conversando, con Andrés Rosberg, argentino, sommelier, 29 años y visitante de Montevideo, por lo visto, por este año, con un visitante frecuente.
Así que
bien. ¿Te sentís forastero, extranjero acá?
No. Esto, hace poquito estaba charlando con el corresponsal de Wine Spectator, que es una revista muy, muy grande de vinos de Estados Unidos, que había estado acá en Uruguay, y dijo que Uruguay era como laid back Argentina, ¿no? Era como Argentina, pero un poquito más relajada, ¿no? sin tanta locura, y es tal cual.
Me alegro.
Yo también.
Sí, pasas muy bien.
Gracias.
Hasta luego.